Seguimos con el estudio bíblico. Estamos en el libro del Éxodo. ¿Algunos se recuerdan cómo se dice Éxodo en hebreo? Shemot. Shemot, ¿se recuerdan? ¿Y qué quiere decir Shemot en hebreo? Nombres. Nombres, porque recuérdense que los libros de la Biblia comienzan en hebreo, los libros de la Biblia tienen el nombre con la primera palabra del libro. Génesis, ¿se acuerdan cómo se llama? Bereshit, porque es la primera palabra del Génesis en el principio. Éxodo comienza con la primera palabra, que es Shemot, porque en el libro del Éxodo comienza, estos son los nombres de los que salieron, de los que entraron en Egipto, que después van a salir de las tribus que entraron en Egipto. En este libro de Shemot, vimos la semana pasada ampliamente la peña del Horeb, vimos por qué Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Vimos qué cosa era. ¿Se recuerdan los rabinos de Israel quienes dicen que es la roca, la peña del Horeb? ¿Se recuerdan? Que yo le expliqué que los rabinos decían que la peña del Horeb era quién. Es con que no lo sepan, aunque no se acuerden lo que yo le dije, por lo menos por el canto se lo debían acordar quién es la peña del Horeb. Jesús. Los rabinos decían, se recuerdan que la peña del Horeb siempre andaba detrás de Israel, que donde quiera que Israel acampaba, la aparecía la peña. San Pablo va a decir en hebreo, esa peña era Cristo, va a decir más tarde. Y los rabinos decían que esta peña, que siempre le daba agua a Israel, era símbolo del Mesías. Por eso siempre les he interpretado que la peña del Horeb, donde emana siempre agua, es Cristo, de donde emana el don del Espíritu Santo. Porque así lo dijo Cristo, conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito. Vimos la batalla contra Amalek. Y vimos cómo, ¿se recuerdan lo que le dije? Que Moisés no era guerrero. ¿Que Moisés era qué cosa? Intercesor. Moisés no es guerrero. Moisés es el intercesor por excelencia en el Antiguo Testamento. Por eso en la batalla contra Amalek, mientras Josué pelea contra los amalecitas, pues Moisés está intercediendo. Mientras Moisés tiene la mano levantada, perdón, Israel ganaba. Cuando Moisés dejaba de orar, Israel perdía. Por eso hablamos la semana pasada de la importancia de la intercesión en la iglesia. Y ahora nos quedamos después de la batalla de Amalek, nos encontramos la visita de Jetro a Moisés en el capítulo 18. Dice el capítulo 18 del Génesis, si ustedes trajeron sus Biblias. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido de a sus hijos. Uno se llamaba Gersón, pues Moisés dijo, forastero soy en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, pues Moisés dijo, el Dios de mis padres es mi protector y me ha librado de la espada de Faraón. Jetro, suegro de Moisés, fue a ver a Moisés con los hijos y la mujer de Moisés al desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Le dijeron a Moisés, ahí está tu suegro Jetro, ha venido con tu mujer y tus hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y lo besó. Se saludaron ambos y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel y todas las dificultades encontradas en el camino y cómo el Señor los había librado de ellos. Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel librándolo de la mano de los egipcios. Y dijo, bendito sea el Señor que los ha librado a ustedes de la mano de los egipcios y de la mano del faraón y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificio a Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. El Señor añada bendición a su santa palabra. Si ustedes se recuerdan, cuando Moisés se fue a enfrentar a faraón, dejó a su esposa Séfora y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer, los dejó con su padre, con Jetro, ahí en Madián, por las inmediaciones del monte Horeb. ¿Se recuerdan? Él se fue a visitar a Faraón, a llevar el mensaje del Señor. Ahora Moisés ya regresa de Egipto con el pueblo y se encuentra con Jetro y se encuentra con su suegro y se encuentra con su familia, con Séfora y con sus dos hijos. Vemos cómo dice que Jetro, siendo un pagano, se alegra, reconoce la obra que Dios había hecho en Moisés, en Israel a través de Moisés. Y vemos que Aquí ya se inicia una serie de cultos. Hasta ahora no se ha visto nada de culto. Hasta ahora lo único que hemos visto ha sido Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Que cada vez que tenía un encuentro con el Señor, ¿se recuerdan qué es lo que hacía? Un altar. Y derramaba aceite sobre el altar. Eso era más o menos lo... Y el sacrificio de la Pascua, que también que se había dejado de cumplir durante todo el tiempo en Egipto. Porque el gran pecado de Israel en Egipto fue, ¿se recuerdan cuál fue el gran pecado de Israel en Egipto? Que Egipto se volvió como Israel. Egipto asimiló tanto la cultura, perdón, Israel al revés, simuló. Israel asimiló tanto la cultura de Egipto que Israel terminó siendo muy parecido a los egipcios. ¿Se recuerdan cuando Séfora se encuentra con Moisés en el pozo de Jetro? ¿Se recuerdan cuando se encuentra con Moisés que va y le dice al padre, un egipcio me ayudó? O sea, ella identificó a Moisés como un egipcio. Moisés era un egipcio. Moisés se vestía como egipcio, actuaba como egipcio. Es como los hijos de nosotros cuando se crían en este país, cuando llegan a los países nuestros, por la gente que hablan mal el español, que se visten diferentes, dicen, este es un gringo, este es un extranjero. A mí nunca se me olvida una muchacha rusa que yo conocí en Cuba, Ilonka, que ella nació en Cuba y fue a Rusia como tenía como 17 años. Dice que ella se sintió extranjera en Rusia. Y era hijo de ruso. ¿Pero por qué? Porque sabía, había crecido dentro de otra cultura. Y hablaba y echaba malas palabras como el mejor de los cubanos. Era espeluznante ver una mujer rubia de ojos claros hablando como un guagüero cubano. Y eso fue lo que le pasó a Moisés y a los israelitas. Y esa va a ser la batalla de Dios con Israel y va a ser la batalla de Dios con nosotros. Nosotros no podemos parecernos a la gente dentro de las cuales nosotros vivimos. Esa es la gran batalla de Israel y esa sigue siendo la gran batalla de cada uno de nosotros. Y todos los problemas que tiene la iglesia hoy en día viene porque hace 40 o 50 años se puso de moda que la iglesia tenía que parecerse al mundo. Y la iglesia se pareció al mundo y se pareció tanto que se volvió a la misma porquería que es el mundo. Porque lo mismo que está en el mundo se coló dentro de la iglesia. Nosotros no nos podemos parecer al mundo. Somos un pueblo marcado, separado. Y eso lo había sido Israel porque tenía... ¿Por qué Israel era un pueblo diferente? Porque tenía qué cosa... El pacto, no solo tenía la promesa, porque una promesa sin pacto no es nada. Israel era diferente de los demás pueblos porque Israel tenía el pacto con Dios. Y tenía la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Era la señal del pacto. Por eso Israel tenía que ser un pueblo diferente. Y por eso es que cuando Moisés llega de vuelta al Sinaí, al punto donde había partido, Moisés salió de aquí del Sinaí siendo un total desconocido. Y ya Moisés regresa. ¿Se acuerdan cómo salió Moisés? ¿Se recuerdan las características de Moisés cuando salió del Sinaí para Egipto? Tenía miedo. Moisés no quería ir. Moisés buscó cuanta excusa había para no ir. No estaba muy seguro de lo que iba a hacer ni del poder que Dios le iba a dar. Ahora Moisés vuelve. Moisés ha visto el poder de Dios. Moisés vuelve totalmente transformado cuando se encuentra con Jetro. Y aquí vemos que dice en el versículo 12 que después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto, sacrificios a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Israel tiene una comida que no es una comida como todas las comidas, es una comida ritual porque va a comer en la presencia de Dios. Si vemos un caso un poco extraño, ¿se recuerdan quién era Jetro? ¿Se recuerdan qué dice la Biblia que era Jetro? Sacerdote de Madián. Jetro era sacerdote de Madián. O sea, no era un sacerdote del culto del Dios de Abraham. No era judío, no era del pacto. Sin embargo, vemos que ¿quién ofrece sacrificio aquí? Jetro ofrece sacrificio de los que participan Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque en esta época todavía no estaba instituido el sacerdocio de la alianza, que va a ser el sacerdocio de Aarón, no estaba instituido. Todavía en este momento, ¿quién era el sacerdote? El sacerdote era el primogénito. El sacerdote era el primero, el más anciano de la familia, era el que ofrecía culto a Dios. Y por eso Jetro, que es el mayor de la familia, es el que ofrece un sacrificio a Dios. Acuérdense que todo esto, hasta el capítulo próximo que vamos a ver, no hay mandamiento de ningún tipo entre Dios y su pueblo. Dios ha ido revelando poco a poco. Y dice en el versículo 13, Al día siguiente se sentó Moisés para decidir en los asuntos del pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la noche? Con que se tomó Moisés a su suegro: es que el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo decido entre unos y otros y les enseño los preceptos y las leyes de Dios. El suegro de Moisés le respondió: no está bien lo que haces. Acabarás agotándote tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es superior a tu fuerza, por lo que no podrás realizarla tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Instruyenle los preceptos y las leyes. Enséñale el camino que debe seguir y las obras que ha de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados e incorruptibles, y ponlo al frente del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que ellos administren justicia al pueblo en todo momento. A ti te presentarán los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia decidirán ellos. Así aligerarás tu carga, pues ellos la compartirán contigo. Dice en el versículo 24, Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Eligió entre todo Israel hombres capaces y los puso al frente de su pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Estos administraban justicia al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores decidían por sí mismo. Después Moisés despidió a su suegro, que volvió a su tierra. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Primeramente, ustedes, primero se tienen que ver un dato curioso en Éxodo 18, 7. Moisés aquí había tenido un encuentro con el Señor, ¿sí o no? El Señor lo había escogido a Moisés, ¿sí o no? Le había hablado desde la zarza, ¿sí o no? Le había dado su poder, ¿sí o no? Sin embargo, en el versículo, capítulo 18, versículo 7, dice: Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y lo besó. Moisés se postra delante de su suegro. Aquí en algún lugar dice que Moisés hizo algo reprensible. No. Lo que yo hablaba el otro día con un hermano que me decía que si los católicos adorábamos imágenes, y yo le decía: es que tú no entiendes la diferencia. La adoración no es un gesto externo, la adoración es un gesto interno. Yo puedo arrodillarme delante de la tumba de mi mamá o delante de qué sé yo y no estar adorándola. Es sencillamente un gesto de respeto. Sin embargo, yo puedo estar de pie y tengo mi espíritu sometido a Dios y en reverencia a Dios, y eso es adoración. O sea que la adoración no es un gesto. Es muy banal pensar que la adoración es un simple gesto. La adoración no es un gesto. Puede ser un gesto, representa adoración, pero la adoración es el sometimiento del espíritu a la voluntad de Dios. Es interno. Claro que se manifiesta con gestos externos, pero vemos aquí cómo Moisés se postra, se arrodilla delante de su suegro. ¿Lo está adorando? No, lo está reverenciando. Como va a decir el mandamiento número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. La raíz de la palabra honrar es la misma raíz de la palabra adorar, pero en otro sentido, tienen la misma raíz. Honrar quiere decir más allá que reverenciar, es manifestar un profundo respeto y acatamiento a una persona. Por eso, aquí cuando Moisés dice que se postra y lo besa, pues no es reprensible lo que hizo Moisés. Vamos a ver, y también después más tarde, vamos a ver en el camino del desierto, Dios le manda hacer a Moisés una serpiente de bronce. Y dice que la ponga en alto y que todo el que mire la serpiente, ay mi madre, si lo agarra yo guiando a alguna de esas gente, le dice a Moisés de idólatra para encima. Moisés está poniendo una serpiente de bronce y para cómo que le va a pasar a la gente, se va a sanar por mirar la serpiente. Es que el Señor usa símbolo. Uno tiene que saber identificar entre qué cosa es un símbolo y qué cosa es un ídolo. Un símbolo es lo que nos habla de algo que no vemos. Eso es un símbolo. Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Lo que ocupa tu primer lugar en la vida, que no es Dios, eso es un ídolo. Sencillamente, lo va a decir San Pablo un poco más adelante, la envidia, la odio, la borrachera, la lujuria, que son ídolos. Si tu primer lugar en la vida es el trabajo, ese es tu Dios y tú eres un idólatra. Si el primer lugar en tu vida es el sexo, tú eres una persona adicta al sexo y ese es tu Dios en la vida. O sea que tenemos que saber distinguir, no podemos ser tan limitados de mente de pensar que porque yo me arrodillo ahora y pongo, como yo decía a ese hermano el otro día, cuando tú vas a la congregación protestante, tú ves a todos los hermanos puestos de pie con las manos para arriba. ¿Y quién está parado frente? El pastor. ¿Están adorando al pastor? Pues están al frente de él. Y el hermano me dijo, no, no lo están adorando porque están adorando a Dios. El pastor nada más que está dirigiendo. Digo, pues así son las imágenes. Yo me rodeo ante una imagen y no estoy rodeado un pedazo de palo. Estoy rodeado delante del Dios vivo, solamente que cogí como referencia un punto que sé que se ve. No sé si ustedes entienden lo que yo le digo. Y me viene de este capítulo 18, versículo 7. Y como eso vamos a ver una serie de cosas en el Nuevo Testamento. Por eso uno no puede ser tan simple como pensar que doblar una rodilla delante de algo sencillamente a un ídolo. No es lo externo, es lo interno. Aquí viene un pagano, aquí viene alguien que no cree en nadie. Esa rodilla aquí adelante, ¿está adorando a Dios? En absoluto. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Vemos aquí cómo ya el pueblo de Dios empieza a tomar ciertas características de pueblo. Vemos como Josué, Jetro, le dice a Moisés, mira qué interesante, un pagano le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Moisés, lleno de Dios, que habló con Dios, Moisés no se da cuenta que él está abarcando más de lo que puede abarcar. ¿Por qué? Porque Dios habla de diferentes formas. Dios no puede hablar por medio de cualquier cosa. Uno no se puede cerrar a oír la voz de Dios que proviene de muchos, de un amigo, de un hermano, de Dios, hasta la burra de Balán pudo profetizar. Por eso, Dios le habla a Moisés a través de su suegro Jetro y le dice, no está bien lo que estás haciendo, tú estás demasiado metido en la administración de este pueblo y son tantos que tú no tienes tiempo. O sea, es muy interesante, Jetro le dice a Moisés, dedica a hombres que sean prudentes, que sean buenos, para que juzguen y dirijan el pueblo. ¿Y tú ocúpate de qué? De ministrar a Dios, ante Dios, de representar al pueblo delante de Dios. Cuando haya urgente que estos hombres que tú vas a elegir te lo traigan a ti y tú lo presentas ante Dios y tomas decisión de lo que vas a hacer. Esto verdaderamente es una gran enseñanza para nosotros. Y esto nos recuerda un poco lo que el Señor le dice a Marta y a María, cuando Marta está tan afanada con todas las cosas de la casa. Y el Señor le dice, Marta, Marta, María escogió la mejor parte. Y hay que ver también en esto. No es que está malo hacer, porque todos estamos llamados a hacer obras en la iglesia. El problema es que cuando nuestra vida se vuelve en un continuo hacer. Como decía mi mamá, cuando se saca y no se pone, se acaba. Y eso es lo que pasa a mucha gente. Hacen. Y no ponen. Y la verdad que se da cuenta que están totalmente vacíos, que se agotaron, que se acabaron. Entonces, no sé si se acuerdan, cuando fuimos, yo no me acuerdo porque fue en el retiro, no me acuerdo bien del tema porque me viene a la mente ahora, que dijimos que había personas, entonces recuerdan que dice que eran como pozos. ¿Se recuerdan que era como pozos? Que todo el agua se quedaba almacenándose. Y dice que había gente que era como el arroyo, que todo el lo daban. Yo no me acuerdo cuál era el tercero, si el tercero era la cascada. Como la fuente, eran tres, era muy interesante, si lo busco, que lo dimos en un retiro, nos basamos en eso, los tres tipos de personas que hay, la que no da nada, la que la da todo y se queda sin nada, y la que sabe dar siempre, renovando de lo que tiene. Eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés estaba haciendo, y se acuerdan que Moisés era qué cosa, un qué, intercesor, y había dejado su trabajo de intercesión por asunto de hacer. Y esto nos habla que muchos de nosotros podemos caer en ese mismo peligro. Yo siempre se lo he dicho a las personas, lo que mucha gente que están aquí lo saben, que se lo he dicho. No te metas en cuatro y en cinco cosas, porque a la larga te vas a quedar vacío. En la iglesia escoge una o dos cosas, pero la una o las dos cosas que escoge, hazla bien. No te metas en 500 cosas que después no puedes cumplir ni hacer todas las cosas bien, y a la larga terminas harto de todo. Cada cual tiene que saber la prudencia de qué cosa puede y hasta dónde puede hacer. Y esto es lo que le dice el Señor a través de Jetro a Moisés. Y lo más interesante es que esa misma palabra que va a seguir los apóstoles cuando escogen a los diáconos. Cuando los apóstoles escogen a los diáconos, se dan cuenta que la comunidad de Jerusalén creció tanto que no pueden ocuparse de todo. Y por eso escogen a hombres que ayuden. Por eso diaconía quiere decir servicio. Escogen hombres que ayuden a los presbíteros a dirigir la comunidad de Jerusalén. Y eso es lo que hoy en día en la iglesia hacen los cardenales. Los cardenales, la función de los cardenales son obispos que ayudan al Papa a gobernar la iglesia. A gobernar la iglesia. O sea que vemos que todo este orden de Dios proviene desde la misma época de Génesis. Ya en el capítulo 19 entramos en la gran teofanía del Sinaí. Y es el capítulo más interesante de todo el Éxodo y es el corazón del Antiguo Testamento. Dice, al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo ustedes los he llevado sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, será mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que ha de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió, haremos cuanto ha dicho el Señor. Moisés transmitió al Señor las palabras de su pueblo. Aquí comienza la alianza. Aquí comienza la gran alianza que Abraham la recibió, pero no va a ser una alianza definida y oficial hasta que Moisés tiene este encuentro con el Señor en el monte Sinaí. 3 meses se llevó Israel caminar desde que fueron liberados en la Pascua, que cruzaron el mar de los Sargazos, hasta que llegan a la base del monte Sinaí. Hoy el monte Sinaí se llama Gebel Musa. Gebel quiere decir montaña en árabe y Musa, ¿a que no adivinan qué quiere decir? ¿No saben qué quiere decir Musa? Gebel, Santiago ya lo dijo, pero lo dijo tan bajito que nadie lo oyó. Gebel Musa, montaña de Moisés. Musa se parece a Moisés, Musa en árabe es Moisés. Por eso Gebel Musa es la montaña de Moisés. Así le llaman hasta el día de hoy los árabes a este monte del Sinaí. Por eso todos los beduinos del desierto han guardado por siglos este nombre, Gebel Musa. Por eso es que no hay mucha duda de que el monte a que vamos a ir nosotros en octubre es verdaderamente el monte Sinaí. Primero porque el nombre se ha guardado durante siglos. Y segundo, porque en la base del monte está la única pozo de agua que hay en cientos de kilómetros en el Sinaí. O sea, es el único pozo que está cerca de la montaña. Y recuérdense que Moisés, cuando tuvo la zarza, ¿qué es lo que estaba haciendo Séfora? Sacando agua de un pozo. Si no hay más ningún pozo, eso es el único pozo que hay. Y a la montaña le dicen, el Gebel Musa, por todos los siglos, tenemos poca duda de que esa montaña que está ahí, que vamos a ir a la misma montaña de la que estamos hablando. Pasaron por Refidim y llegaron hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí van a acampar casi un año. Cuando vayamos al monte Sinaí, los que van ahí van a darse cuenta que del lado acá casi todo el terreno es rocoso y montañoso, pero del lado acá del monte Sinaí hay una extensión como de 8 estadios de fútbol que es totalmente llana como si fuera un piso. Yo no tengo duda que en esa extensión que vamos a ver allí, que en esa extensión fue donde acampó Israel. Es el lugar más factible donde puedan poner las tiendas, donde puedan habitar, porque todo el resto es totalmente rocoso, como un gran estadio de fútbol en el medio de todo aquello. Y un poco más para acá está el lugar del becerro de oro, pegado casi a ese campo, que vamos a ver después porque en ese lugar fue el becerro de oro. Y aquí comienza esta dispensación que va a hacer el Señor en el pacto de Abraham, que va a terminar en Moisés. El Señor ha hecho varios pactos a través de toda la historia. Hizo un pacto en el Edén, hizo un pacto con el hombre. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio el Señor en este pacto? Creced, multiplicado. Va a ser después un pacto con Adán y en la familia también de Caín, que lo va a señalar y dice, no, no te va a matar a nadie porque este signo te va a proteger. Va a hacer un pacto con Noé. Voy a poner el arcoíris como símbolo que más nunca destruyo la tierra. Va a ser el pacto con Abraham, que es el gran pacto de Dios, porque los demás pactos son pactos con personas. Ya el pacto con Abraham tiene promesa cósmica, porque le dice, tú serás padre de multitudes y de ti saldrán príncipes y naciones. Un poco más adelante el Señor va a hacer este pacto con Moisés, que no es más que ¿qué pacto? El pacto con Adán, con Abraham. Va a ser un pacto que está en Deuteronomio 30, que se le llama el pacto palestino, que es el pacto de la tierra, dado el pacto de la tierra de Israel. Va a ser un pacto con David. ¿Se recuerdan, Marisa, David? Tu casa va a estar firme por siempre delante de mí. Y por último va a ser el nuevo pacto en Cristo Jesús. En realidad son 9 pactos, 8 pactos lo que el Señor ha hecho con su pueblo, pero estos 8 pactos se pueden resumir, casi todos los demás pactos, el pacto palestino, el pacto mosaico, el pacto davídico, todos esos pactos están dentro de ¿qué pacto? Dentro del pacto de Abraham, dentro del pacto de Abraham, porque el pacto, ¿de dónde surge David? Del pacto de Abraham. ¿Por qué Israel recibe la tierra? Por el pacto de Abraham. O sea, todos esos pactos están relacionados con el gran pacto de Abraham, que el Señor va a hacer solemnemente, lo va a sellar. Porque se recuerdan, el primer pacto fue solamente con Abraham. Tenía una promesa, pero ¿quién recibe el pacto? Adán, tú y tus descendientes. Pero ¿de quién pasa? ¿El pacto de quién pasa? ¿De multitudes o de persona en persona? De persona en persona. Y Abraham tiene 2 hijos. ¿Cuántos de los 2 hijos cogieron el pacto? Uno solo. Isaac cogió el pacto. Ismael no cogió el pacto. Después Jacob va a tener 12 hijos. ¿Cuántos cogieron el pacto? Uno solo fue poseedor del pacto. Si vemos hasta ahora que el pacto se pasa en la familia de uno en uno. Ahora este pacto va a ser extendido de Abraham a toda la casa de Israel. Por eso va a ser la plenitud del pacto de Abraham. Es el pacto que el Señor va a hacer en el Sinaí con su pueblo. De aquí, de este pacto, va a nacer Israel como nación. Vamos a asistir a la clase que viene, vamos a asistir al nacimiento de Israel como nación. Y esto ha sido el camino del pacto de Dios. Primero, ¿cuántas personas estaban en el pacto? Una. ¿Quién era esa persona? Abraham. El pacto se componía de Dios y Abraham. Cuando Sara tiene al hijo, ¿cuántas personas en el pacto? 2. Abraham e Isaac. Después, cuando el pacto pasa a Jacob, ya hay 3 personas. ¿Ustedes ven cómo el pacto va pasando? Y va pasando la promesa a Judá que va a estar presente. Y ahora en este momento ya el pacto se va a hacer con toda la casa de Israel. Y esto, en esto surge algo que yo les dije, y lo más seguro es que ya se les haya olvidado. Que qué cosa es lo esencial para el pacto. ¿Alguien se recuerda qué cosa es lo esencial? ¿Qué cosa sin...? La de menos mal que Miguelina se acordó. Lo más importante del pacto es que haya sucesión. Si no hay sucesión, no hay pacto. Porque si yo hago el pacto con Abraham y Abraham no tiene hijos y se muere Abraham, ¿qué pasa con el pacto? Se acaba. O sea que fíjate que lo importante del pacto es la... Por eso cuando el Señor le da el pacto a Pedro, no se puede quedar con Pedro. Porque cuando Pedro se muere, ¿qué hubiera pasado con el pacto? Se acaba. Por eso tiene que haber una sucesión de Pedro para que ese pacto siga moviéndose. Recuérdense, sin sucesión no hay pacto. Por eso si una persona nace 2000 años después del pacto, sin conexión con el pacto, no está dentro del pacto. Porque ha perdido ¿qué cosa? La sucesión. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia de Inglaterra? Perdió la sucesión cuando se separó de Pedro. Y se pierde la sucesión. Hay un vacío en el medio de 300, 400, 500 años. Y eso es clave, hermano. El pacto sin sucesión. No hay pacto. ¿Ustedes entienden eso? Por eso que para el judío es tan importante la descendencia. Y por eso que para las mujeres judías es tan importante tener descendencia. Porque mientras las mujeres judías tenían descendencia, quería decir que el pacto estaba garantizado porque había sucesión. Y aquí vemos en esta promesa de la alianza que el Señor le da a Moisés. Fíjate qué interesante. ¿De dónde el Señor habla con Moisés? No, ustedes han ido para atrás. Ahora, ¿de dónde Moisés habla con? El Señor habla con Moisés ahora en el capítulo 19 que acabamos de leer. Del monte. Cuando ustedes vayan al Sinaí, van a ver que es un monte. Y los que lo van a subir, van a subir. Van a ver. Y Diana, que lo bajó por un lugar rarísimo, sabe que es un monte muy alto. Uno empieza a subir el monte y lo sube en camello como una hora y media, dos horas en camello. Y después que los camellos te dejan a mitad del monte, son como dos horas más a pie. Es un monte alto. No es una cosa gigantesca, pero es más que un monte, es una montaña. Fíjate cómo el Señor habla al pueblo a través de símbolos. Fíjate cómo el Señor, cuando da el pacto a Moisés, se lo quiere dar como alejado de la gente. Por eso, ¿qué le dice a Moisés? Sube. Eso es muy importante. Siempre, para todo. Tú quieres tener un encuentro con el Señor, tú tienes que subir. Siempre tú tienes que subir. En este caso fue físicamente, hoy en día es espiritualmente. Tú quieres tener un encuentro con Dios, tú tienes siempre que estar subiendo. ¿Y qué cosa quiere decir estar subiendo? Siempre tienes que estar creciendo. Tú no puedes quedarte como cristiano en el mismo lugar que estás. Tú como cristiano siempre tienes, tú este año tienes que estar más alto de lo que tuviste el año pasado. Y el que viene tiene que estar más alto que el que tuviste este año. Qué pena que los cristianos están como los que se quedaron en la base de la montaña. ¿Qué le pasó a los que se quedaron en la base de la montaña? Se hicieron ídolos. Adoraron ídolos. ¿Por qué los que estaban en la base de la montaña adoraron ídolos? Porque Dios estaba arriba. Hoy en día Dios viene abajo. Dios viene a la Eucaristía y come con nosotros. Pero Dios come abajo con nosotros para ayudarnos a subir. Por eso San Juan Clímaco escribe la escala espiritual, y San Juan de la Cruz también escribe la escala mística. Siempre toda la gente espiritual siempre habla que siempre el alma del creyente tiene que subir. Y tú te das cuenta cuando subes una montaña. No sé si alguno de ustedes han subido alguna vez una montaña que sea alta. ¿Alguna vez ustedes han subido una montaña que sea alta? Cuando uno va subiendo una montaña que es alta, a veces alguien se acuerda dentro de qué va entrando. Recuerden que ustedes subían montaña. No, ustedes están muy teofánicos hoy. La parte de nube. Cuando uno sube cualquier montaña, aunque no haya nube, cuando ustedes van subiendo la montaña, ¿de qué ustedes se van alejando? Del ruido. Pues claro que te alejas de la tierra. Yo me acuerdo perfectamente, mientras más tú subes una montaña, tú cada vez vas sintiendo más silencio. Y mientras más tú subes, sigues sintiendo. Cuando llegas a la cumbre, prácticamente tú no oyes ningún ruido, tú oyes en la cumbre. Y cuando uno llega al otro de la montaña, uno dice, ¡ay, qué bien se está! ¿Por qué está bien? Porque te has alejado de todo el ruido, de todo el corre-corre, que está ¿dónde? En la parte de abajo. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer. El cristiano siempre tiene que subir. ¿Alejándose de qué? Del ruido y de los problemas que tenemos aquí y de los afanes que tenemos aquí. Cuando tú te quedas como dice la hermana, en el jaleo este que estamos metidos, cuando tú te quedas siempre en esto, ¿tú sabes qué pasa? Que tú terminas haciéndote un ídolo. ¿Y por qué terminas haciéndote un ídolo? Porque tu corazón está lejos de Dios. Porque tu corazón no ha subido. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Háganse la prueba cuando ustedes suban a la montaña. Cuando era chiquito me daba cuenta de eso, que en la medida que uno va subiendo, se va haciendo más el silencio. Y en la medida que tú vas subiendo y se está haciendo el silencio, tú empiezas a sentir una tranquilidad tan grande que cuando te sientas arriba no quisieras volver a bajar. Porque uno dice, ay, qué rico está uno sentado aquí, sin bulla, todo se ve. Es que inclusive, desde arriba de una montaña, el mundo se ve más bonito. Sobre una altura, tú coges ahora y pasas por el expressway y vas para el downtown, y tú ves todo Miami abajo, y lo ves precioso, lo ves iluminado. Ahora tú bajas y te encuentras Overtown. Ves las calles sucias, los homeless. Yo me acuerdo en el Valle de Viñal, en Cuba, que es un valle espectacular, que tiene un mirador. Tú te vas al mirador y veías una de las vistas más hermosas que yo he visto en la historia de mi vida, en todo lo que yo he visto. Mira que yo he viajado. Los mogotes, el valle, los diferentes colores de verde, y todo eso. Pero cuando nosotros, que éramos muchachos, bajábamos al valle, cuando tú bajabas al valle, abajo el valle no era bonito. Estaba lleno de fango, de surco, de matas que te arañaban. Y ya tú no veías todo verde, veías las cosas medias quemadas. ¿Desde dónde se veía bonito? Desde lo alto. Y eso es lo que pasa a mucha gente que ve la vida fea porque ve la vida desde abajo. No ve la vida desde arriba. Y en la medida que uno va creciendo en Cristo, uno ve la vida hermosa, ve la vida diferente porque te vas alejando de las cosas feas que tiene la vida. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos vivimos todavía caminando, no hemos aprendido como Moisés a subir. Y recuérdense, en lo alto de la montaña, ¿quién estaba? Dios. Y en la base, ¿quién estaba? El becerro de oro. Por eso en el mundo, que la gente que no sube, todo, ¿de qué están rodeados y a qué cosas se unen? A ídolos, a becerros de oro, a la riqueza, al tener, a querer tener poderes en la santería, en el espiritismo, en tantas cosas extrañas. Cuando tú puedes encontrar todo eso en la paz de Dios, en la medida que te... ¿Y quiénes son los que más rápido suben una montaña?
Los atletas espirituales.
Bueno, la montaña, yo estaba hablando... Sí, está bien lo que ella dijo. Y yo le pido al Señor que nos libre del espíritu de bobería. El espíritu de bobería habita en la base del monte. El espíritu de bobería habita en la base del monte. Las personas que van subiendo un monte van dejando en la base del monte el espíritu de bobería y se meten en las cosas profundas. Así que cualquier alusión a cualquier persona viva, media viva o difunta es pura coincidencia. Pero en la medida, yo me he dado cuenta que en la medida que uno va subiendo la montaña, el espíritu de bobería se queda en... ¿Tú sabes por qué? Porque el espíritu de bobería distrae de las cosas santas. Por eso que la madre blanca le dio el escándalo que le dio en el monasterio. Y eso me consoló mucho. Porque me di cuenta que ustedes no se ríen solamente de lo que yo digo, sino que se estaban riendo de la madre blanca. Y dijo, que soy una mona, de que ustedes se ríen. Oyes. Así mismo se lo dijo, porque ella estaba diciendo cosas profundas de dolores internos. Yo decía, ¿de qué ser? ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos espíritu bobería. ¿Y cuál es el espíritu bobería? El espíritu bobería es que nosotros estamos en el mundo pendientes de que siempre nos entretengan. Y yo me di cuenta el otro día eso en el teatro. Un momento bien triste de la... era una zarzuela española, pero un momento que la mujer decía una cosa que te desgarraba el corazón, porque la muchacha tenía un novio y el novio sacó en estado a una amiga de ella y ella aceptó el ofrecimiento de un señor mayor para casarse, para obligar al novio que se casara con la muchacha, porque ella había sido una muchacha que se crió sin padre y ella decía, yo no quiero que este hijo que viene se críe como yo sin... Y en el momento que esa muchacha dice, ¿y tú qué vas a hacer? Ella dice, yo por el día a cocinar, a lavar y por la noche a pensar en fulano. Pero una cosa bien triste, la gente ahogada de risa. Pero a carcajada digo, ¿pero de qué se ríen esta gente? ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo, como estamos acostumbrados que todo el mundo nos haga monería y nos hable porquería para que la gente se ría, todo el mundo pensaba que eso era un chiste. Y eso no era un chiste. Era trágico. Y por eso que los curas venden el sermón haciendo chistes tontos en los sermones. Y todo el mundo se dice que bueno el sermón, como el de famoso padre Alberto en la muerte de Celia Cruz, que fue una porquería. Lo que habló, lleno de chistes para entretener a la gente. Y ese espíritu de bobería se mete en nosotros y terminamos pensando que todo lo que uno dice es chiste. Y cuando todo lo que uno dice es chiste, entonces tú pierdes. Y esta descarga no es para insultarle a ustedes, es para abrirle los ojos, porque todos pasamos por esa... Y no quiere decir que ahora todo el mundo esté como Lucía, que aquí yo digo Lucía es así, y mete los labios para adentro. No quiere decir eso, sino que uno tiene que aprender a discernir cuando hay un chiste y cuando una enseñanza. Yo antes hacía cantidad de chistes y terminé no haciendo más chistes, porque yo hago chistes y después la gente pierde juicio y no sabe cuándo yo estoy haciendo chistes. Entonces digo, Cristo fue abierto por la lanza y ¡ah! Y eso le digo, ¿tú sabes eso? ¿Quién lo ha creado en nosotros? El mundo. Hoy en día todo es show business. Todo hoy en día es para entretener a la gente. Hasta el evangelio ha quedado para entretener a la gente. Por eso tenemos que aprender a discernir a ambas cosas para que la madre blanca no les diga más que si tiene mono en la cara, porque esa monja tiene la lengua más dura que la mía. Terminando ya, porque nos queda 5 minutos después de esta descarga, Moisés subió al monte de Dios y el Señor le dio este gran mensaje. Habla así, fíjate lo que le dice, habla así a la casa de Jacob. anuncia esto a los hijos. ¿Cómo llama el Señor a Israel? La casa de Jacob. Porque Jacob es el que tenía la promesa. La promesa. Ahora pues, si verán, me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Ahí está la primera promesa que el Señor le da de la alianza. Dice, si ustedes guardan mi promesa. ¿Ya Israel tiene promesa? No, se la va a dar. Está haciendo. ¿Cuál va a ser los mandatos que el Señor le va a dar a Israel? Los mandamientos. Por eso dice, si ustedes guardan, ¿usted ha visto lo que, no, ya, así habla la casa de Jacob y anuncia a los hijos de Israel? Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo ustedes los he llevado sobre alas de águila. Mira tú qué bonito. Eso es lo que después va a decir el profeta Isaías, que cantamos el canto. Como las águilas. Si ustedes ven las águilas, ¿cómo vuelan las águilas? Alto. Y si usted ha visto un águila, vuela alto, pero no hace esfuerzo. Fíjate que se mantiene y no hace esfuerzo. La serenidad esa, mientras más alto vuela, más serena. ¿Y por qué el águila, mientras más alto vuela, más serena parece? Porque hay más aire. Tiene más aire. El aire, a la vez más aire, el aire es la que la mantiene. Y fíjate qué interesante, hablando de esto, con esto ya terminamos. La diferencia entre el águila y la gaviota. Todo el mundo ha visto una gaviota cuando va a la playa. ¿Por dónde vuelan las gaviotas? Las gaviotas vuelan bajito. ¿Y por qué las gaviotas vuelan bajito? Porque siempre están buscando qué comer. ¿Ustedes han visto cómo se tiran? ¿Y cuando salen qué cogen? Casi nunca cogen nada. Vayan a la playa y fíjense. ¿Ustedes han visto algo más? ¿Ustedes han visto lo aburrida que lucen las gaviotas cuando están en la orilla parada? Están así, lucen tristes, lucen tristonas y siempre vuelan bajito y cogen poca comida. El águila vuela alto y cuando se tira, agarra presa grande que le dura para toda la semana. Hermano, eso nos da una idea del mundo espiritual. Hay cristianos que son como las gaviotas y cristianos que son como las águilas. Hay cristianos que se pasan la vida volando bajito. ¿Por qué hay cristianos que se pasan la vida entera volando bajito? Porque nada más que están buscando comer, pero no comer material. Hay cristianos que vuelan bajito porque nada más que están buscando lo que Dios me da. Lo inmediato, lo que necesito ahora, esto, lo otro, la casa, el carro, la otra cosa. Esa gente andan volando y siempre se le termina una cosa y buscan la otra. Y porque se quedan con hambre como las gaviotas, porque de volar bajito nomás que recogen cosas que llenan poco. Sin embargo, el águila vuela alto. Y fíjate, el águila, las gaviotas siempre están haciendo y gastando energía. El águila planea. Tú tienes que ser un águila en el Señor. Pero para ser un águila tú tienes que volar alto. Y si tú vuelas alto, tú tienes que hacer esfuerzo porque a ti te lleva el viento del Espíritu Santo. Y cuando tú vuelas alto, la vista tuya se pone mejor y ves la presa grande que es la que te va a llenar. El cristiano que vuela alto no se nutre de porquería como las gaviotas, se nutre de cosas grandes que lo va a llenar. Por eso, pregúntate hoy en día, ¿qué clase de cristiano soy yo? Gaviota que anda la vida entera pasando trabajo y con cara de tristeza, comiendo poquito, o alguien que vuela alto y come poco, pero cuando come se llena para siempre y sin esfuerzo. Por eso los retiros y todas esas cosas es para que el cristiano, mira, vuela alto. Por eso le dice el Señor, en alas de águila te llevé. El Señor no quiso Israel por la tierra, el Señor ya quiso llevar a Israel por todo lo alto. Ahora, si me obedeces y guardas mi alianza, esta es la gran promesa, será mi propiedad personal entre todos los pueblos. Mira qué clase de promesa. El pueblo de Israel, recién salido de la esclavitud, va a ser el único pueblo que va a ser propiedad personal. Y cuando tú tienes una propiedad personal, ¿qué tú haces con esa propiedad personal? La cuidas y no dejas que nadie la dañe ni se la lleve. Es tuya. Dios le dice, eso va a ser a Israel, eso va a ser tú para mí, si guardas mi alianza. Éxodo 19, 5. Si tú guardas mi alianza, a ti nadie te va a tocar, porque tú eres mío. Y yo me preocupo porque lo mío nadie lo toque ni lo dañe, porque nadie tiene derecho a dañar y tocar lo que es mío. Porque mía es toda la tierra. Fíjate lo que dice, serán para mí un reino de sacerdotes. El Señor ya le da segunda promesa a Israel. Primero va a ser su propiedad. Segundo va a ser, no un reino cualquiera, va a ser un reino de sacerdotes. Israel estaba, vamos a ver que después esto se perdió. Vamos a ver por qué se perdió todo esto. Israel estaba llamado a ser un reino donde todo el mundo iba a ser, no iba a ser el primogénito. Porque ya, no iba, porque ya el primogénito de la casa no iba a ser el, iba a ser el sacerdote de la familia. Porque el primogénito ya no iba a ser más sacerdote de la familia. ¿Alguien se puede imaginar por qué? Porque Israel entero era el primogénito de Dios. Por eso todo Israel iba a ser sacerdotes. Serán pueblo de mi propiedad. Reino de sacerdocio y nación santa. ¿Qué quiere decir nación santa? Nación que se va a parecer a mí, no a los pueblos que los rodeen. Fíjate las tres promesas del pacto. Primero, pueblo, propiedad de Dios. Pueblo sacerdotal y pueblo santo. Santo, separado, sancire, ¿se recuerdan? Cortado, pueblo cortado. Estas son las palabras que le dirás a los israelitas. El pueblo se convocó, el Señor, Moisés le dio la palabra al Señor, y aquí empieza el problema, y aquí lo dejamos, aquí empieza el problema. El pueblo contestó, haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Y Moisés subió y le dio al Señor, dice Israel, que va a hacer lo que tú dices. Hermano, aquí sí comienza el problema de Israel. Pareciera que iba a empezar, ¿qué cosa? La solución, ¿no? Comienza el problema. Porque Israel voluntariamente dijo que él se comprometía a hacer lo que el Señor le iba a decir. Y vamos a hacer, vamos después cuando la sangre selle el pacto de Dios. Ahora a ver si alguien se ocurre todo, o se acuerda, porque eso lo hablamos aquí ya, esto que estamos viendo aquí. ¿Qué le costó a Israel esto que Israel dijo? Haremos lo que el Señor diga. ¿Qué le costó? No, ¿qué le costó? No, ¿qué recibió? ¿Qué le costó? ¿Qué libro narra lo que le costó esa palabra a Israel? Ay, Señor, yo soy la peña del Horeb que anda detrás de este pueblo, no sé, echando agua y nadie se la toma. El Apocalipsis. Las tres veces que he explicado Apocalipsis, ¿se recuerdan que le dije que todo lo que cayó sobre Jerusalén cayó porque Israel incumplió precisamente esto que prometió? Acuérdense que dijimos que el Apocalipsis es el libro que cierra la alianza. Esta alianza que se abre aquí ahora, se va a cerrar ¿dónde? En el libro del Apocalipsis. Y todo lo que Israel cayó sobre Jerusalén, que narra el Apocalipsis, la destrucción del templo, la destrucción terrible de Jerusalén, vino porque Israel no cumplió lo que prometió. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que uno le promete a Dios. Uno es muy ligero para prometerle cosas. Señor, te voy a servir toda la vida. Tú ten cuidado con lo que tú le prometes a Dios en un momento emocional. Lo que tú le prometes a Dios en un momento emocional, más vale que tú lo cumplas. Si no, cállate la boca. Eso es lo que pasa con los sacerdotes, eso es lo que pasa con los consagrados. Cuando tú lo haces, o eso que le pasa con los casados, una vez que tú le haces una promesa al Señor y el Espíritu Santo lo sella, más vale que cumpla lo que prometiste. Ay, se me acabó el amor. Al Señor no le importa. Él se selló con lo que tú dijiste. Ay, es que se me pasó la vocación y me quiero casar. Al Señor no le importa. Tú prometiste algo. Hubieras pensado y no lo hubieras prometido. Y eso le pasó a Israel. El Señor, Moisés reunió a Israel y le preguntó, esto es lo que plantea el Señor. Pueblo de mí, propiedad, nación, sacerdotal, pueblo santo, si cumplen. ¿Y qué dijo Israel? Nosotros sí queremos esas tres condiciones y vamos a cumplir lo que el Señor le dio. Hermano, a partir de ahí, Israel está amarrado con su pacto con el Señor. Entonces, más vale, más le hubiera valido a Israel que se hubiera tratado, puesto a trabajar ¿en qué? En restaurar su pacto con Dios. En vez de Israel restaurar el pacto con Dios, ¿qué fue lo que hizo Israel? Ah, total. Y le decían a Israel, ahí vienen los babilonios. Los profetas decían, por ahí vienen los babilonios. Israel, ah, si estamos de lo más, de lo más bien. Mira el templo lleno de gente, mira las trompetas como suenan, que vienen los babilonios. Mira las murallas de Jerusalén, mira los palacios que tenemos, que vienen los babilonios. Y los babilonios llegaron y arrasaron a Israel. El Señor le dio una segunda oportunidad y Nehemías se lo dijo. Regresen al pacto de Dios. Los profetas se lo gritaron, regresen al pacto de Dios. Y Israel llegó el Mesías y el Mesías se lo dijo. Vengo a sellar el pacto. ¿Y qué hicieron? Mataron al Mesías. Por eso que Cristo llora sobre Jerusalén y dice, ¿qué más pude hacer por ustedes que no he hecho? Le he mandado los profetas. Por último he venido yo mismo. Y ustedes no me escuchan. Y por eso estas palabras, cuando uno mira a Jerusalén y oye las palabras de Cristo, ¿qué más pude hacer por ti que yo no haya hecho? Por eso el castigo sobre Jerusalén fue tan terrible. Dice, ¿cómo Dios permitió eso? Pero es que Dios se agotó tratando de restaurar a Jerusalén, pero Jerusalén no quería ser restaurada, porque Israel fue infiel al pacto. Hoy en día, nosotros que estamos sellados por el bautismo, estamos exactamente, no queremos ser restaurados muchas veces. Y el Señor te da una oportunidad, y te dará otra oportunidad, y te vuelve a dar otra oportunidad, pero tú no quieres ser restaurado. Y tú tienes un pacto con Dios, por eso cuando la mano de Dios es encima, es terrible. Suerte que nosotros tenemos lo que no tenía Israel. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que no tenía Israel? La mediación de Jesucristo. Israel estaba entre la ira de Dios e Israel no había absolutamente nada. Una chiva que mataba el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros ahora tenemos la mediación de Cristo, pero tampoco te confíes, porque la mediación de Cristo actúa hasta un momento. Llega un momento que tú tienes que responder de tu vida. Así que la semana que viene comenzamos con esta parte que es el corazón de la alianza, Berit, la alianza de Dios con Israel, que es el corazón de Israel. Lo que vamos a ver la semana que viene, eso nos va a servir para entender la venida de Cristo y nos va a servir para entender el Apocalipsis. Si tú no entiendes esto, tú no puedes entender el. La gente ve el Apocalipsis como un libro extraño. El Apocalipsis es la conclusión de lo que comienza aquí. Cuando tú entiendes el Éxodo, entiendes el Deuteronomio, tú entiendes el Apocalipsis. Porque vamos a ver que los estratos de la alianza, así mismo está escrito el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, cada sello que se va rompiendo, es un pedazo de la alianza que el Señor va leyendo. Y cuando el Señor lee la alianza con Israel y mira para Israel, ve que cada sello que se rompe, que cada capítulo de la alianza, Israel la incumplió. Y esos son los sellos que se van rompiendo y las granizadas, las trompetas, los castigos que va cayendo sobre Israel. Todas las consecuencias de no cumplir la alianza. Uno va a decir, pero ¿por qué Dios es tan duro? Pero hermano, ¿cuántos años pasaron de la alianza al Apocalipsis? 2000 y tantos años de Dios diciendo, cambien, 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 cambien. Dándole. Llega un momento que el Señor le dice a través del profeta Isaías, no, le dice a Israel, no encuentro dónde darte un golpe ya de la cantidad de chichones que tienen. Y tú no cambias, no cambias. Y eso el Señor lo puede decir a cada uno de nosotros, ya no sé dónde te voy a dar, ya no sé hasta dónde te voy a llevar. Y tú dices, ¿por qué tú me castigas? Y yo te dice, yo no te castigo, yo te amo. Si te doy palos porque te amo y quiero que cambie. Y por eso vemos tanta gente golpeada, cuando tú estás golpeado, pregúntale, Señor, enséñame qué es lo que estoy haciendo mal. Porque el Señor no da palos por gusto, el Señor da palos porque ama.